Es la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Está acusado de un delito de desobediencia al no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la pasada campaña electoral de las municipales y europeas. Patricia Rosete.
Tras recibir los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Acción Popular, el juez Carlos Ramos sienta en el banquillo a Joaquín Torra por negarse a obedecer las órdenes de la Junta Electoral Central, por no retirar los lazos amarillos ni las esteladas ni las pancartas en favor de los presos preventivos del procés, a los que denominó presos políticos. Y además, encima de la pancarta de los lazos amarillos, colocó otra con un lazo blanco cruzado con un trazo grueso de color rojo. El magistrado da un plazo de 10 días para que la defensa de Torra presente su escrito. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torra y 30.000 euros de multa. Delito de desobediencia o, subsidiariamente, de negación de auxilio a la autoridad.
La Audiencia de Barcelona aplaza el juicio hasta el próximo mes de septiembre contra los 7 acusados de haber violado a la joven de Manresa cuando apenas tenía 14 años. Esta mañana, la madre de la menor ha declarado que su hija tiene pánico. Hemos sabido además que los Mossos descubrieron una pistola de fogueo en casa de uno de los procesados, Sergi Tor.
Con lágrimas, nervios y mucha angustia, la madre de la menor ha declarado que su hija vive en el pánico y que tiene miedo a todo a raíz de las posibles violaciones. La tía de la víctima ha reiterado que su sobrina al día siguiente no se acordaba de nada y que fue una amiga suya quien le informó de lo sucedido, y que su sobrina vive amenazada por presentar la denuncia. Los Mossos sí que han descubierto esta presunta pistola en el lugar de los hechos. El juicio continuará el próximo 16 de septiembre, que tras una prueba clave solicitada por la Fiscalía, el informe biológico y los rastros de ADN. Fiscalía sostiene el delito de abusos, pero podría aumentar su pena a pedir agresión sexual, que conlleva penas de 18 años.
Desde hoy, los usuarios de la plataforma Cabify pueden pedir también un taxi, una realidad que de momento solo es posible en Madrid y Valencia y que llega un año después de la denominada guerra del taxi. Susana Moneo.
De momento son 100 taxis en Madrid y 10 en Valencia, y se ha reabierto esa guerra del taxi. Las asociaciones gremiales ya califican de traidores a los turistas que trabajan, a los taxistas que trabajan con Cabify, la empresa enemiga con la que hicieron una larga huelga. Hemos hablado con Manuel, taxista en Madrid.
Pues no estoy de acuerdo, porque eso es una forma de quitarnos también el trabajo. Es una forma de intentar echar el taxi de la ciudad. Es otra competencia, exactamente. Tenemos ya demasiadas VTCs con Cabify, que ya nos están haciendo mucho daño.
Los taxis afiliados a esta plataforma no tienen distintivo alguno ni tienen que ofrecer las comunidades de los VTC. De momento facturan por taxímetro, aunque se ofrece estimación de precio.
Y acabamos de conocer que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido dado de alta después de 48 horas hospitalizado y de haber recibido tratamiento antibiótico a consecuencia de una gastroenteritis aguda. Hace unos minutos abandonaba el centro hospitalario acompañado por la cantante Manu.
Bueno, pues ha sido un susto, pero muchísimo mejor, y quería aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis seguido aquí, incluso en el hospital, pero especialmente a centenares de mensajes que hemos recibido estos días. Gracias a todos. Me pegó un buen susto. Hemos pasado unos días aquí en el hospital, pero bueno, me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, pero espero estar pronto trabajando para todos los españoles.
Santi Duque, qué bonito es el amor, oye, y que la gente se ponga buena una vez que ha estado unos días en el hospital, ¿no te parece?
Qué miedo me dan a mí los virus estos estomacales veraniegos.
Totalmente, hay que tener mucho cuidado. Bueno, la atención está puesta a esta hora en la puerta de la Liga de Fútbol Profesional, de puerta a puerta, vamos.
Porque
fíjate.
Parece, Marta, que después de toda la semana esperando el desenlace, estamos cerca del final del culebrón. Antoine Griezmann, calle Torrelaguna, sede de la Liga. Cuéntanos, Antonio Sánchez Vicente.
A pocos minutos de cumplirse la 1:00 p.m, se ha personado el abogado de Antoine Griezmann. Portaba dos maletas, vestimenta informal y rostro serio, pero con cara de satisfacción. Y al ser preguntado por los micrófonos de COPE si venía a efectuar el pago de la cláusula del jugador, se le escapaba una breve sonrisa de la cara, Santi, afirmándonos que...
Para aportar 120 millones de euros hay que llevar por lo menos dos maletas. El otro gran punto de interés de la jornada está en Wimbledon, donde en menos de una hora arrancan las semifinales del cuadro masculino, con dos españoles por primera vez en la historia buscando a la FIA, el enviado especial Ángel García.
Todo preparado aquí en Wimbledon, mirando al cielo, por cierto, porque hay muchísimas nubes. Recordamos que la pista central tiene techo, así que si cae lluvia, se prevé ahí entre las 2 y las 4 de la tarde un poquito de chubasco, podrían cerrar ese techo. A partir de las 2, ese Roberto Bautista Novak Djokovic. A continuación, el Rafa Nadal, Roger Federer. Ambos tenistas españoles ya han calentado, con muy buenas sensaciones y soñando con esa final española. Nunca se vio, es difícil que se vuelva a ver. Ojalá el domingo veamos a dos españoles peleando por el título aquí.
Gracias, Ángel. No nos iría muy bien que cerrasen, porque en el indoor Nadal se defiende bastante peor. En ciclismo está en marcha la séptima etapa del Tour de Francia. Son 230 kilómetros y previsible llegada al sprint. Y en Fórmula 1 acaba de finalizar la primera sesión de libres del Gran Premio de Gran Bretaña. El más rápido, Gasly, Carlos Sainz, ha sido décimo.
Gracias, Andy. Te estamos contando la última hora. Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Mediodía COPE mirando hacia atrás, 40 años atrás en el tiempo, hasta un 12 de julio de 1979. Estamos en Zaragoza. En el centro de la ciudad está el Hotel Corona de Aragón. Es un hotel de 5 estrellas, 247 habitaciones. El cartel de completo en la recepción. Muchos de sus huéspedes son militares que están esperando a recibir los despachos de la Academia General Militar. Entre ellos hay varios familiares de la familia Franco. A las 8:15 de la mañana saltan todas las alarmas del hotel. Se ha producido un incendio en la cafetería. Los bomberos tardan un minuto y medio en llegar, pero ya es demasiado tarde. En 10 minutos el edificio arde por completo. El balance, 80 muertos y más de un centenar de heridos. Rápidamente, la calle Corso de Zaragoza se convierte en un ir y venir de ambulancias. Las imágenes son tremendas. Solo podían confirmar la tragedia. Algunos pudieron salvarse gracias a la intervención de los bomberos. Otros salían de ese infierno descolgándose por la ventana, enredados entre sábanas. Hoy se cumplen 40 años de aquella tragedia y la incógnita sobre si fue un incendio provocado todavía está sin resolver. España estaba en plena transición y solo a año y medio de vivir el intento de golpe de Estado del 23F. Eran los años del plomo de ETA.
Atención, atención, última hora. Nos comunican que se ha declarado un incendio de dimensiones descomunales en el Hotel Corona.
Así arranca el documental Los Años del Humo, que se centra en las incógnitas, en todas las preguntas que aún están sin resolver. Ese documental está dirigido por Ramón J. Campo y es uno de los periodistas que más ha investigado sobre lo que sucedió aquel 12 de julio de 1979. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú tienes claro qué es lo que ocurrió aquel día?
Lo que no tengo nada claro es que qué es lo que se ha dicho durante todo este tiempo. Yo no llevo los 40 años trabajando, pero unos cuantos menos, pero el tiempo que he estado trabajando, la verdad es que me he llenado de incógnitas durante estos 40 años y yo creo que las víctimas han sido unos olvidados y unos desgraciados en esta historia. Yo creo que porque tuvieron la mala suerte de que ese incendio ocurrió un año y medio antes del golpe de Estado del 23F y en medio de la transición.
Ramón, tú no tienes claro qué es lo que ocurrió ese día, pero lo que sí tienes claro es que la versión oficial de que fue un incendio fortuito en la cafetería del hotel, eso sí que no te lo crees.
No, eso la verdad, después de hablar con mucha gente, tengo muy claro que el incendio no fue un incendio accidental, que hacía unos 2 o 3 meses antes se había producido el mismo incendio y se había apagado por parte de los trabajadores, ni siquiera los bomberos tuvieron que ayudarles. Y después porque los bomberos de Zaragoza tenían el parque de bomberos, está a 200 metros de donde estaba el Hotel Corona. Cuando los bomberos llegan al incendio, el incendio ya estaba, ya iba en banda, como dicen ellos.
Vamos, que la velocidad había sido tremenda y según la experiencia de los bomberos no era normal, ¿no? Y además, Ramón, bueno, en ese hotel había hospedados muchos militares y también hay una versión en la que ellos relatan que creen, vamos, que había acelerantes, ¿no?, para estas llamas.
La coincidencia de todos los técnicos a los que se le encargaron ese informe oficial en la instrucción penal decían que se había producido un acelerante, que no se había el incendio no se había producido exclusivamente el origen de la churrera, que pudo ser el origen de la churrera, pero que se había multiplicado la velocidad de las llamas.
Ramón, hacías referencia a que esta tragedia se produce un año y medio antes prácticamente de ese intento de golpe de Estado, el 23F, y que luego queda en un segundo plano. Para ti no es casualidad, ¿no? Es decir, para ti es muy importante el contexto en el que se produce este suceso en plena transición, en los inicios, ¿no?, de la transición hacia la democracia en España. Para ti ese contexto es muy importante a tener en cuenta a raíz también de las incógnitas que siguen abiertas.
Para mí es fundamental que ocurra un 12 de julio de 1979 y cuando ese día entregan la entrega de despachos a una de las personas a las que le dan esos despachos es al nieto de Franco, y está en el propio hotel está la viuda, está el yerno, y en el momento que se produce el incendio los escoltas de la viuda de Franco estaban pagando la habitación.
Pero ETA siempre negó la autoría de este acto, de este posible acto de terrorismo, Ramón.
Sí, ese es el ponerle un apellido al atentado yo creo que es una de las labores que están por efectuar, porque en esos días se llamó al Heraldo de Aragón, en el que yo trabajo, se llama Radio Bayona, y se le reivindica, unos en el nombre de ETA, otros en el nombre del FRAP, pero la banda terrorista recientemente sí que dijo que no había cometido el atentado del incendio del Corona.
Una última cuestión, Ramón. ¿Quién es la víctima desconocida?
Bueno, la víctima desconocida es un desconocido. Se llamaba el muerto 78. La familia de José Domingo Pujadas, al día siguiente, entregan el supuesto cadáver suyo, y unos prácticamente dos semanas después, el propio juez instructor dicta un auto diciendo que sí se reconocía una víctima que había quedado por reconocer y por identificar. Ese auto se publica en Heraldo, se publica en La Vanguardia, y había un familiar o un conocido de José Domingo Pujadas que se presentó diciendo que sí, que aunque les habían enviado otro cadáver, que en realidad no era el suyo, sino que era este segundo. Entonces, después de haber enterrado al que ellos pensaban que era su familiar, 15 días después les enviaron el que ellos reconocieron como que era este empresario.
¿Y al otro que había sido sepultado?
Ha estado prácticamente hasta el año 2015 enterrado.
¿Y nadie le reclamó? ¿Nadie reclamó a...?
Efectivamente. Es un muerto desconocido y es una de las personas en las que se dijo que se debería haber investigado quién era esa persona, porque a lo mejor podría ayudar a entender cómo se provocó el incendio.
Pues desde luego siguen todavía abiertas muchas incógnitas sobre esa tragedia del Hotel Corona de Aragón, que habéis reflejado en un documental fantástico que merecerá mucho la pena ver. Ramón, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias, un saludo.
La siguiente historia tiene que ver con una joven arquitecto y con Leonardo da Vinci. ¿Sí? esta combinación es posible. Es un arquitecto que se está haciendo hueco en Italia. Se llama Lucila, 24 años. La vida son retos y junto a su socio y pareja, Valerio Giovannini, ha ganado un concurso de ideas para restaurar la fortaleza de Ripa Fratta en Pisa. Es un lugar en el que hace 600 años estuvo trabajando Leonardo da Vinci. Él se encargó de la restauración, un auténtico genio. Lucila ha explicado, nos contaba en Mediodía Cope, que la propuesta ha sido muy respetuosa con la historia de este castillo. Además, han aprovechado otros factores propios de la zona.
Nosotros, jugando con los desniveles de la topografía actual, planteábamos una plataforma verde desde la entrada, de tal manera que al entrar, todo el programa y toda la arquitectura que se exigía en el concurso no era visible, ¿no? Sino que se iba descubriendo a medida que se descendía. Por encima de la plataforma verde, nada, y debajo es donde estaba todo el programa, digamos, la arquitectura, ¿no?
Pero este proyecto está pensado por y para la gente de Pisa, que son los que, mediante asociaciones, han conseguido la financiación necesaria. Una vez concluida la restauración, la fortaleza de Ripa Fratta debería ser algo, pues más o menos así.
El objetivo del concurso es hacer que este monumento forme parte de la vida diaria de los habitantes, ¿no? Entonces, pues las funciones que planteaban era una sala de conferencias en la que, bueno, no de conferencias, sino más bien para organizar eventos, conciertos, o sea, es decir, un gran espacio multiuso, luego una plaza, un bar cafetería y luego un pequeño museo que contara un poco pues la historia del monumento y de su contexto.
El concurso para llevar a cabo todo este proyecto estaba pensado para gente menor de 40 años. Ellos llegaron a este concurso por sorpresa y también Lucila y Valerio quedaron muy sorprendidos cuando conocieron que habían convencido al jurado.
Sí, la verdad es que la noticia se publicó por las redes sociales y de hecho fui la primera que lo leí y yo creo que cada 10 minutos volví a leer porque pensaba que había leído algo mal y sí, la verdad es que fue emocionante, sí, fue muy emocionante. Y luego, bueno, luego nos invitaron a ir al propio lugar en el que explicamos a todo el mundo que venía, pues a los habitantes y también a miembros del jurado nuestra propuesta y eso también fue bastante bonito.
Bonito también, decía Lucila, es que su nombre pueda estar junto al de Leonardo da Vinci.
Para nosotros es un honor efectivamente haber hecho una propuesta al lado de otras mentes como las de Da Vinci y otros arquitectos que han hecho intervenciones en este complejo. Pero bueno, realmente el concurso era simplemente de ideas en el que bueno, pues nos dijeron que la nuestra era la que más les gustaría que hicieran, pero bueno, realmente a partir de aquí está en sus manos y supongo que entrarán en juego más factores que tendrán que valorar.
Pues esa idea de esta joven arquitecto española y de su parejo Valerio, de su pareja, va a estar en la remodelación de la fortaleza de Ripa Fratta en Pisa, un lugar que una vez restauró el mismísimo Leonardo da Vinci. Huawei abre en la Gran Vía de Madrid un macroespacio para reforzar su identidad. La nueva flagship de Huawei, de más de 1.100 metros cuadrados, la más grande de Europa, incluye un recorrido interactivo por todas sus innovaciones. Levantado del veto de Trump, la marca inaugura este nuevo establecimiento, presentando sus últimas novedades como el Mate 20 X5G, uno de los primeros móviles capaces de conectarse a las redes de quinta generación, o el Huawei Mate X, el smartphone con pantalla plegable. La innovación es, en definitiva, el hilo conductor de este nuevo establecimiento de Huawei.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días,
además, soy de María José también, ¿eh?
Hombre, por favor,
soy
manchera.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo hasta el domingo en Hipercor y el Corte Inglés, super tecnoprecios.
Con las mejores ofertas y ventajas.
Samsung Galaxy S10 Plus de 128 GB, antes 1.009,99€, ahora 859,90€.
Robot aspiradora y robot Rumba 604, antes 249€, ahora 159,20€.
Super tecnoprecios, solo en Hipercor y el Corte Inglés.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Como por ejemplo que Pablo Iglesias va a consultar a las bases de Unidas Podemos qué tipo de pacto quieren con el PSOE. ¿Llegar a un acuerdo íntegro para un gobierno de coalición o un gobierno diseñado solo por el PSOE? El líder de Unidas Podemos asegura que no se niega a negociar, pero de forma íntegra, tanto programa como cargos. Pide además que sus ministros tengan peso político y espera que esto no sea un obstáculo para la negociación. Desde el PSOE, la vicepresidenta Carmen Calvo reiteraba que lo primero que hay que hacer es negociar el programa. Después ya vendrán los cargos.
Yo no creo que Pedro Sánchez cometa la irresponsabilidad de llevar a España a elecciones por querer tener todos los sillones para él y por establecer una serie de vetos con su socio.
Yo no califico de estupidez nada, porque en este momento es legítimo que cada uno coloque el espacio de su posición donde considere oportuno.
Los precios bajan en junio gracias a la caída de los carburantes y de la electricidad. La inflación ha cerrado el mes pasado marcando la tasa más baja desde septiembre de 2016 y ha disminuido en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Cantabria y Castilla y León. La otra cifra del día es la de la compraventa de vivienda en mayo, que retoma la senda alcista tras la caída de abril. Desde hoy, en Madrid y Valencia, los usuarios de Cabify pueden pedir también un taxi en la aplicación. De momento son solo 100 taxis en Madrid y 10 en Valencia. Y esto, claro, en plena guerra entre ambos modelos de negocio. Y en media hora comienza la primera de las semifinales de Wimbledon entre Roberto Bautista y Novak Djokovic. Además, en Mediodía COPE vamos a recordar a Miguel Ángel Blanco. Han pasado 22 años desde esa cuenta atrás que acabó con un asesinato a sangre fría por parte de los terroristas de ETA. Por eso te preguntamos hoy en Mediodía COPE, ¿cómo recuerdas ese día? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo sucedió? Tenemos unos canales para ello. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000.
La siguiente historia tiene que ver con David. Él es policía y tiene muy claro que su trabajo implica dedicación 24 horas. Es Policía Nacional, estaba fuera de servicio en Málaga. Ese día trabajó en el turno de noche y tras acabar, en lugar de irse a la cama a dormir, pues se fue a dar una vuelta a un centro comercial a tomarse un café. Lo que no se esperaba era lo que iba a vivir a continuación. Allí sentado, mirando cómo pasaba la gente, le llama la atención dos personas. ¿Sabes esa sensación que te suena una cara pero no sabes de qué? Pues eso le pasó a David. Tras mucho pensar, se da cuenta de por qué le sonaban tanto. Y no era porque fueran familiares ni amigos. Eran dos peligrosos fugitivos, los más peligrosos de Suecia. Así lo contaba anoche en la linterna de Expósito.
Pues bueno, estaba allí tomando un café y demás y los vi pasar. Pues eso, al verlo me resultaron familiares sus caras y ya lo relacioné con estas dos personas.
No se lo pensó, empezó a perseguirlos con la pistola y sin pedir refuerzos. Puso a uno de los fugitivos contra la pared. El otro acabó rápidamente detenido por un vigilante de seguridad del centro comercial. Una detención, por cierto, que pilló por sorpresa a los suecos.
Evidentemente no se resistieron. Yo creo que porque le pilló a ellos también un poco de sorpresa, no se lo esperaban. Un centro comercial, que había mucha gente y yo creo que no se esperaban que entre tanta gente resaltaran.
Bueno, tenían todo listo para marcharse a Marruecos, incluso las maletas preparadas en la consigna de la estación, pero no contaban con que se iban a encontrar con David. Way down we gone.